Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que pues dedicamos para compartirles en este horario una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la muy amplia agenda informativa de Jalisco y de México. Muchísimas gracias por acompañarnos en este martes 14 de diciembre. Por supuesto, damos una cordial bienvenida a las personas que nos sintonizan en la zona metropolitana de Guadalajara a través del 104.3 de FM. También un cordial saludo a las personas que nos acompañan desde otros puntos de Jalisco a través de esta red de Radio Universidad de Guadalajara. Y un cordial saludo también, agradecimiento a las personas que nos sintonizan en otros puntos de México y de incluso del mundo. Esto pues a través de la página de Radio Universidad de Guadalajara, www.radio.udg.mx, y también a través de la transmisión que hacemos de este espacio en las redes sociales. De hecho, pues los invitamos a que nos contacten a la cuenta de @cosapublica2 en Twitter, cosapublica 2.0 en Facebook. Bien, hoy vamos a estar hablando de varios asuntos. Nos vamos a concentrar sobre todo en hablar sobre dos importantísimos reportajes de investigación que fueron publicados el día de ayer a partir de trabajos, digamos, colaborativos entre dos grupos de periodistas. Por una parte, vamos a hablar de un asunto extremadamente delicado que tiene que ver con la contaminación del agua, específicamente de cómo millones de personas estamos expuestas en México a agua sumamente contaminada con tóxicos como el arsénico y el fluoruro. Esto es parte de un trabajo en donde participan equipos de data crítica que se llama El veneno en el agua. Vamos a ampliar y tener una entrevista, hablar sobre este reportaje. Pero también vamos a hablar de otro trabajo sumamente delicado también, y especialmente me parece un agravio en un país que tiene por lo menos 100.000 personas desaparecidas. Y es un reportaje que hicieron también dos compañeros periodistas, Paula Mónaco Felipe y Wendy Selene Pérez, a quienes le enviamos una felicitación y un agradecimiento por este trabajo. Resulta que hay empresas privadas acá en México que están traficando con los datos de ADN, muestras genéticas de los familiares de personas desaparecidas. Un asunto sumamente delicado porque aparentemente también son empresas privadas donde hay vínculos, digamos, con exfuncionarios, algunos de ellos también dedicados justo al tema de la seguridad ciudadana en gobiernos anteriores. Un escándalo, me parece mayúsculo este asunto, sobre todo por cómo están utilizando a los colectivos de familiares de personas desaparecidas, que por supuesto están buscando a sus seres queridos. Pero antes vamos a arrancar con otros asuntos también extremadamente delicados. Esto, protestas de familiares de personas desaparecidas en Palacio Nacional desde el día de ayer. Y vamos a arrancar con un bloque relacionado con información que tiene que ver con una serie de abusos que están cometiendo las Fuerzas Armadas. Fíjense, son tres informaciones diferentes, pero dan cuenta de abusos muy graves, violaciones a los derechos humanos, aparentemente cometidos por elementos tanto de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Marina, e incluso en un caso también se relaciona a la Guardia Nacional, el nuevo cuerpo de seguridad lanzado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que a pesar de su discurso de que supuestamente no ocurren abusos ni violaciones a los derechos humanos e incluso masacres en su gobierno, pues la realidad contrasta fuertemente con su discurso. De hecho, vamos a partir con este bloque informativo. En primer lugar, con una denuncia que hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, señalando el uso excesivo de la fuerza durante un operativo militar que dejó a 12 personas muertas. Esto ocurrió en Nuevo Laredo, en Tamaulipas, justo ahí cerca de la frontera con Estados Unidos. La CNDH advirtió que dentro de las víctimas de ese enfrentamiento que ocurrió en julio, fíjense, del año pasado, 2020, había tres personas que ya estaban reportadas como desaparecidas. Estamos leyendo partes de una nota de la agencia española EFE y cuenta que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación, esto fue el día de ayer, al secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, y esto fue por la violación a los derechos humanos de las tres víctimas, así como también va dirigida al titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, Irving Barrios, por no investigar adecuadamente los hechos. Dice a través de un comunicado el organismo defensor de los derechos humanos que los hechos, se acredita la violación al derecho humano a la vida por el uso excesivo de la fuerza atribuible a personal castrense, así como la vulneración del derecho de acceso a la justicia en su modalidad de indebida procuración de justicia por parte de los servidores públicos de la Fiscalía Estatal, es lo que se lee en el comunicado que emitió la CNDH. Cuenta que este hecho, pues una masacre prácticamente, ocurrió el 3 de julio del año pasado, cuando sujetos armados agredieron supuestamente a militares que realizaban tareas de carácter disuasivo, así dice, entre comillas, ese operativo, carácter disuasivo en un convoy en Nuevo Laredo. La Secretaría de la Defensa Nacional alegó que los soldados repelieron el ataque de los civiles que iban en tres camionetas para proteger su integridad física y en virtud de que ya no se podía hacer ni de ningún otro nivel de fuerza. Ese es el argumento que da la Sedena. Pero la Comisión de Derechos Humanos documentó que entre las 12 personas que murieron en ese hecho, había tres personas reportadas como desaparecidas que iban transportadas en la batea de una de las camionetas donde viajaban los agresores y que no accionaron armas de fuego, es lo que dictaminó la Fiscalía General de la República. Dice el boletín de la CNDH, si bien los agentes militares fueron agredidos, este organismo constató que no ponderaron el uso diferenciado de la fuerza y pusieron en riesgo de perder la vida a personas que eran ajenas al enfrentamiento, como fue el caso de las tres víctimas. Por cierto que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también exigió en su momento indagar el uso de la fuerza letal del ejército mexicano contra estos 12 civiles allá en Nuevo Laredo. Pero qué delicado el asunto. Entonces iban en esa camioneta, probablemente ya privados de la libertad, tres personas con reportes como desaparecidas que perdieron la vida. Este es uno de los primeros, digamos, hechos que tienen que ver con abusos militares. Rubén Martín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gusto saludarte.
¿Qué tal, José Estrada? Gusto compartir micrófono contigo. Y justo sobre este mismo tema, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación. Esto es por el uso excesivo de la fuerza que derivó en la muerte de tres personas, una de ellas con 6 meses de embarazo, en abril de 2017 en Tepic, Nayarit, así como violaciones al derecho a la verdad y acceso a la justicia atribuibles a elementos de la Secretaría de Marina y de la Fiscalía General del Estado de Nayarit. La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación a los titulares de ambas dependencias, almirantes José Rafael Ojeda Durán y Petronilo Díaz Ponce Medrano, de acuerdo a una nota del diario El Universal.
Este hecho pues correspondería ya al gobierno anterior de Enrique Peña Nieto. El 3 de mayo del año 2017, la Comisión de Derechos Humanos recibió la queja iniciada por la Comisión Estatal, hablamos allá de Nayarit, por lo que se abrió un expediente y se solicitó información tanto a la Secretaría de la Marina como a la Fiscalía Estatal. Se recabaron pruebas y se realizó el análisis, dice, lógico jurídico del caso denunciado.
De la información proporcionada, la Comisión Nacional de Derechos Humanos supo que el día de los hechos, elementos de la Marina fueron alertados de la presencia de personas con armas de fuego que ingresaban a un domicilio. Al dirigirse a dicha casa, los elementos fueron recibidos con disparos desde el interior del domicilio, por lo cual se utilizó la fuerza letal como medio disuasivo, dando como resultado 3 personas sin vida.
Sin embargo, pues la Comisión de Derechos Humanos le solicitó al titular de la Marina proceder a la reparación del daño, inscribir a los afectados en el Registro Nacional de Víctimas, colaborar en el trámite de la queja ante el órgano interno de control y también que se imparta un curso en materia de derechos humanos a los servidores públicos que realicen patrullajes en la ciudad de Tepic.
Y otro caso, ahora en Michoacán, personal de la Guardia Nacional detuvo apenas el 8 de diciembre a 3 habitantes del municipio de Los Reyes, en Michoacán, de los cuales uno de ellos fue hallado golpeado y 2 más están desaparecidos.
La versión de estos hechos que presentó la corporación 4 días después fue desmentida con testimonios y videos de cámara de vigilancia de algunos establecimientos de esa zona. La Guardia Nacional dijo que de momento no puede proporcionar información ya que hay una investigación que sigue abierta.
Evidencias en poder del Universal revelan que el 8 de diciembre, cerca de las 2:20 de la tarde, elementos de la Guardia Nacional detuvieron a 3 personas. En un video grabado por un vecino de la colonia Higuerita, se observa cuando los oficiales revisan a los tripulantes de una camioneta Dodge Ram color gris a quienes les habían marcado el alto. Luego de unos minutos, los integrantes de fuerzas federales se llevan a los pobladores en el vehículo particular al que un elemento se sube en la batea y otro conduce la unidad.
Pero los familiares de los tres detenidos desconocían el paradero de estos porque ninguna agencia del Ministerio Público tenía una puesta a disposición. Los amigos y familiares se manifestaron, por cierto, en las calles de Los Reyes, allá en Michoacán, para exigir la aparición de los tres hombres detenidos.
Y justo después de esa manifestación, horas más tarde fue encontrado en mal estado una de las víctimas, la cual fue atendida en un hospital de ese municipio. De los otros dos no hay rastro. Las familias interpusieron una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República por desaparición forzada.
Este reportaje del Universal habla de algunas inconsistencias. Por ejemplo, ante la presión social, cuenta que el domingo 12 de diciembre, apenas este domingo pasado, personal de la Guardia Nacional informó en un chat interinstitucional que al acercarse a una camioneta, los tripulantes intentaron huir. Según la tarjeta informativa, los hechos ocurrieron el domingo. Al detectar la presencia de las fuerzas federales, los tripulantes de esa unidad particular dice que emprendieron la marcha.
Sin embargo, los familiares de las víctimas proporcionaron las grabaciones de diferentes cámaras de ese 8 de diciembre en las que se ve a unidades de la Guardia Nacional y a camioneta particular minutos después de la detención, y personas cercanas a la familia de las víctimas denunciaron que las patrullas y la camioneta gris fueron vistas en un camino que comunica el municipio de Cotija, zona en la que opera el cártel Jalisco Nueva Generación. Estos cabrones de la Guardia Nacional se llevaron a estos dos muchachos para entregárselos a los Jaliscos, porque ahí les ayuda un inspector de apellido Varela, declaró uno de ellos.
Y bueno, pobladores, familiares y amigos de las dos personas desaparecidas advirtieron que no van a detener sus denuncias ni las protestas hasta que aparezcan con vida las víctimas, y cierra el reportaje señalando que la Guardia Nacional pues no dio mayores detalles porque sigue abierta una investigación.
Bien, vamos a otra nota que tiene que ver con el tema de personas desaparecidas. El choque de las palas contra el asfalto marcó el arranque de la singular protesta. Familiares de desaparecidos de Guanajuato vaciaron montones de tierra frente al portón central de Palacio Nacional. Con sus herramientas le llevaron de un lado a otro, armaron montículos y sobre ellos colocaron las fotografías de sus hermanos, sus esposos, sus hijas. Es una crónica del diario La Jornada y dice que con las consignas que gritaron y los cartelones que colocaron en el suelo, resumieron el sentido de su lucha. Si AMLO no va a las fosas vienen a él, decía uno justo el día que dio el nombre a la protesta.
Esto fue el día de ayer. Ahí entregaron, digamos, los familiares de los desaparecidos un documento a la Oficina de Atención Ciudadana de la Presidencia, y ahí los colectivos exigieron, entre otros puntos, una audiencia pública con el presidente López Obrador, también el reconocimiento de que la estrategia militarizada de combate a la delincuencia ha incrementado la violencia, piden seguridad para las personas buscadoras, mesas de trabajo con los tres niveles de gobierno y también más recursos para la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
Según un recuento de organismos civiles, a partir de las cifras oficiales, poco más de la mitad de las personas desaparecidas en Guanajuato, oficialmente 2,619, fueron reportadas en los últimos 3 años, que coinciden con el agravamiento de la crisis de seguridad que vive ese estado.
Y bueno, cada una de las 95 familias que viajaron desde Guanajuato allá hasta el Palacio Nacional tiene una historia terrible que comienza en el momento en que sus seres queridos fueron desaparecidos en sus casas, en la calle o cuando nunca llegaron a sus destinos.
Sandra García González busca a su hijo y a su nuera, Juan Javier Navarro García y Mariela Martínez Morín. Ambos fueron sacados de su casa el 29 de septiembre pasado en Irapuato. Se los llevó un comando armado. Traían uniformes de camuflaje como los de la Guardia Nacional frente a sus 4 hijas menores. Vengo a pedirle al presidente, a exigirle que me regrese a mi hijo y a mi nuera. No queremos encontrarlos en fosas, los queremos con vida.
En esta protesta de ayer también participó Sergio Ortega. Él tomó cuenta de esta crónica de La Jornada, el megáfono, pero no pudo dar su mensaje completo porque le ganaron las lágrimas. Ahí dijo: estoy buscando a mi hija desde hace 5 meses, ayúdenos, es lo que alcanzó a decir. También Debra Sofía, de apenas 19 años, dejó un pequeño, es la hija del señor Sergio, que ahora es cuidado por sus abuelos.
El escenario de fosas simuladas fue completado con carteles: no venimos a atacar a un ídolo, venimos a exigirle a un presidente. Y con prendas de personas desaparecidas cosidas a mantas, armaron una frase que resume su dolor: ¿dónde están? En redes sociales comenzaron a cuestionar su presencia en la Ciudad de México con preguntas como: ¿por qué no reclaman al gobierno panista de Guanajuato?
También habló otra familiar de víctimas, Viviana Mendoza. Ella busca a su hermano Manuel Ojeda. Desapareció a principios del año 2018 y dice que las víctimas no somos un botín político, no tenemos por qué tener color, tenemos necesidades y dolor que merecen respeto y atención. Basta de lavarse las manos o culparse entre distintos niveles de gobierno.
Y también en otro caso se está pidiendo ayuda de un caso en Ojinaga. A quienes los tenga, les decimos que no buscamos culpables, solo queremos recuperarlos porque estamos desamparados y por eso pedimos ayuda para buscarlos hasta debajo de las piedras. Este es el llamado de auxilio que hace María, hija de Amador Aguilar Mendoza, de 55 años, y hermana de Manuel Aguilar Bailón, de 25, dos de los 13 migrantes mexicanos desaparecidos desde el pasado 25 de septiembre en una zona desértica ubicada entre los municipios de Ojinaga y de Guadalupe, en la frontera entre Chihuahua y Texas, en Estados Unidos.
Un reportaje que publica el portal de Animal Político cuenta que este grupo de 13 migrantes ya estaba por cruzar la frontera cuando, según narró la Fiscalía de Chihuahua, días después de un joven de 14 años que logró huir, un grupo del crimen organizado dice que los interceptó al grupo y se los llevó en 3 vehículos más de 2 meses después. No se sabe más de ellos, por ello, para este martes, el día de ayer, estaba previsto que los familiares hicieran una protesta justamente frente al Palacio de Gobierno, pero en este caso de Chihuahua, exigiendo la intervención del gobierno federal en este caso.
María, que pide proteger su verdadera identidad por motivos de seguridad, explica en entrevista que su hermano Emanuel fue el que convenció a su padre Amador para que ambos se brincaran a Estados Unidos. A mi hermano se le metió la idea en la cabeza de cruzarse porque tenemos parientes del otro lado que le decían que se fuera para allá, que ahí podía conseguir un buen trabajo. Nosotros le decíamos que acá en México también se pueden hacer cosas, pero él ya estaba convencido de que quería irse.
Y bueno, por esa razón, Emanuel renunció a su empleo eventual en un taller mecánico y su padre hizo lo mismo en una distribuidora de materiales de construcción donde trabajaba. Mi hermano, dice la señora María, estaba emocionado porque pensaba que en Estados Unidos sí podría reunir el dinero suficiente para construirle una casa a su hija de 3 años, narra pues esta familiar de 2 de las víctimas desaparecidas.
Y Emanuel renunció, tras reunir algo de dinero y pagar a un coyote, padre e hijo salieron la noche del viernes 24 de septiembre de Chihuahua capital y pusieron rumbo a Aldama. A menos de 30 kilómetros de ahí partieron a Coyame y de ahí cruzarían la frontera por Ojinaga. La última llamada, narra María, fue a las 7 de la mañana del sábado 25 de septiembre. Amador Aguilar se comunicó para avisar que ya estaban por salir hacia la frontera junto a otro grupo de 11 migrantes y que pronto se pondrían en contacto de nuevo. Sin embargo, durante los cinco días siguientes hasta el jueves 30 de septiembre, la familia solo obtuvo un angustioso silencio.
Pero cuenta, como no teníamos noticias, empezamos a llamar a la esposa del guía, que por cierto también está desaparecido, dice, y ella fue quien nos dio la información de que, según un menor que había logrado escapar, al grupo se lo había llevado el crimen organizado.
Ya sabes lo que tienes que hacer tras lograr cruzar la frontera y ser detenido por la patrulla fronteriza que lo regresó a México por el cruce de El Paso Juárez. El joven declaró a las autoridades mexicanas que tras subirlos a varios vehículos escuchó que uno de los presuntos criminales se comunicó por radio con alguien. Ya sabes lo que tienes que hacer. Le habré dicho a esa persona. Sin embargo, cuando el joven pensaba que esa era la señal para que lo mataran, lo que pasó fue que lo dejaron libre. Vete y corre, le habrían dicho al menor que testificó que en la huida escuchó disparos al aire.
Bueno, aquí cuentan algunos de los reclamos que hacen los familiares de este grupo de migrantes desaparecidos. Dicen, para una búsqueda primero debe haber una investigación muy firme de cómo sucedieron las cosas al día que desaparecieron y aún meses después. Lo que vemos es que hay muchas dudas, dice la señora, también en sintonía con los familiares de otros desaparecidos, dice también la señora María. Fíjense, yo sé que hay muchísimos casos de desaparecidos en este país, pero son 13 personas desaparecidas en un solo hecho y no podemos aceptar que este caso se quede en el olvido ni que le den carpetazo.
A este caso se suman otros 2 más, el de Omar Reyes López, de 20, un joven que salió de su pueblo natal en el estado de Hidalgo, que sobrevivió 7 días caminando perdido por el desierto en la frontera de Estados Unidos. Vamos a otros temas, vamos a detener estos temas sobre temas de personas desaparecidas para agradecerle enormemente a Marcos Gibran que nos tome esta llamada. Marcos Gibran es autor, junto con Patricia Curiel, de un reportaje muy importante, muy interesante, que acaba de ser publicado el día de ayer por el Quinto Elemento Lab Data Crítica y que ha sido replicado en más de una decena de portales informativos de todo el país. Se llama Veneno en mi agua y se trata de un análisis a una base de datos justamente de la Comisión Nacional del Agua, que es un análisis en concreto de los pozos que surten agua potable a los habitantes del país. Y el dato relevante es que se encuentra que el arsénico y que el fluoruro se han extendido en la mayoría de los estados del país. Marco, ¿cómo estás? Buenas tardes, Gibran.
¿Qué tal, Rubén? Un gusto enorme estar en tu programa y te agradezco mucho la invitación. Un saludo a tu audiencia también.
Al contrario, Marco Gibran. Bueno, ha sido publicado este reportaje muy extenso, muy amplio, que ha sido ampliamente trabajado y documentado. ¿Nos haces un resumen de cuáles son los principales hallazgos que se encuentran en este reportaje Veneno en mi agua?
Claro que sí. El primero de ellos es que a partir del análisis que mencionas entre 2012 y 2018, el arsénico, que es uno de los 10 elementos más tóxicos en el agua, según la OMS, pasó de estar nada más en 17 entidades de la República en 2012 a estar en 24 entidades del país en 2018. Se siguió midiendo en 2019 y 2020, pero se midió menos que otros años, lo cual ya hace un poco más difícil la comparación, pero definitivamente es un problema que se está expandiendo mucho más allá de la Laguna, del Bajío, ¿no?, de Hidalgo, que son los lugares que tradicionalmente asociamos con el problema de arsénico en el agua y donde ya vemos las consecuencias más graves. Pero ahora, de hecho, los lugares que más afectados son Jalisco, una buena parte de Jalisco, Zacatecas, en particular Villa de Cos, y en Jalisco Tlajomulco, también La Paz, Baja California Sur. De hecho, el lugar más afectado después de la laguna y los lugares que hemos mencionado es La Paz, donde concentramos nuestra historia, que comienza con una madre que encuentra niveles altos, muy altos de arsénico en la orina de su hija de entonces 15 años. Bueno, estos son algunos de los hallazgos y podemos ir platicando sobre otros.
¿Qué tal, Marco? Te saluda Jesús Estrada. Muchísimas gracias por compartir estos datos importantísimos con nosotros. Entonces, cuentas que se ha ido expandiendo este problema de contaminación, sobre todo arsénico y fluoruro, digamos, incluso en Jalisco. Según los cálculos que han hecho, ¿cuántas personas están, digamos, directamente expuestas a esta contaminación en el consumo del agua?
Se han hecho distintos cálculos por distintos científicos y distintos estudios, incluido uno del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua en poder del gobierno federal desde 2015. Y en todos esos estudios, el rango de personas afectadas expuestas a arsénico y fluoruro es entre 12 y 21 millones de personas, que se concentran sobre todo en el centro y el norte del país. Y estas personas, una de las investigadoras que entrevistamos, incluso ha hecho un cálculo de cuántas de estas personas podrían llegar a desarrollar cáncer. Estamos hablando de al menos miles de personas que pueden desarrollar cáncer solamente debido al consumo de arsénico, de nuevo, en el centro y norte del país, y que puede ser una diversidad de distintos tipos de cáncer. Puede ser cáncer de pulmón, de vejiga, de hígado, puede ser cáncer de piel, ¿no? Uh-huh. Uno de los investigadores que entrevistamos nos dice que el arsénico es como una llama que enciende cualquier predisposición genética al cáncer que exista en el cuerpo de una persona.
Oye, Marco, y una duda, digamos, ¿cómo es esa exposición de estas entre 12 y 20 millones de personas? Es decir, en algunos casos es por el consumo directo del agua que se extrae, o incluso puede ser a través de alimentos procesados que se compran quizás en supermercados o en tiendas de abarrotes que han sido elaborados a partir de esa agua.
Sí, Jesús, muy buena pregunta. Encontramos ya también, documentamos que puede ser de las dos maneras. Hay personas, por ejemplo, en los planes que bebían agua directamente de la llave o que cocinan sus alimentos directamente de la llave. Por ejemplo, el arroz, al ser cocinado con esta agua, absorbe gran cantidad de arsénico. Los frijoles y las sopas, también en otros estudios de investigadores que entrevistamos, nos indican que en las sopas también se concentra, y sobre todo se concentra al hervir el agua. Pero también pedimos a Cofepris el resultado de análisis que llevaron a cabo en agua mineralizada embotellada. Uh-huh. Estas botellitas de 600 mililitros que se venden, bueno, en este caso se vendía en una tienda de abarrotes en Jalisco y otra tienda de abarrotes en el Estado de México. Y el agua de esa botella mineralizada, después de sus procesos que tiene la empresa Peñafiel en este caso, excedía los niveles de arsénico de la norma mexicana para agua embotellada. La norma mexicana es más laxa para el agua corriente que para la embotellada, ¿no? Uh-huh. Entonces se puede encontrar ya en productos como este, ¿no? Se puede encontrar en comida y sobre todo se encuentra ya no solo en el agua de la llave, sino en la gente, ¿no? Que es también lo que documentamos en los planes, cómo la gente ya está exhibiendo altos niveles de arsénico en su cuerpo, se concentra, se va depositando y a lo largo de 10, 20 años es cuando detona estas enfermedades irreversibles.
Marco, una duda entonces, incluso en el agua que uno compra embotellada, que supuestamente, en teoría, pues, está apta para consumo humano, ¿ahí también hay un riesgo de exposición a estos tóxicos?
Sí, y el tema es que sobre este caso en particular, de la solicitud que hicimos de información, el examen que está ahí en la investigación publicado es un informe de resultados de la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura de la COFEPRIS, lo hicieron apenas en 2019.
Sí.
Y hasta donde tenemos noticia y rastreamos y preguntamos, aunque no tuvimos respuesta, no se le avisó absolutamente a nadie que ese resultado había salido por encima de la norma, por lo cual realmente no sabemos en qué grado estamos consumiendo el arsénico en altos niveles. Otro ejemplo, encontramos también estudios académicos llevados a cabo en Durango, uh-huh. en agua potabilizada, digamos, esta que se filtra en una purificadora y te la venden en el garrafón. E incluso después de los procesos que tuvieran ahí, la mayor parte de las embotelladoras en este estudio del Politécnico que hizo en Durango tenían niveles de arsénico por encima de la guía internacional. Esto debido a que los niveles en esa zona de Durango son tan altos que incluso después de procesos de potabilización quedan así. Pero el problema, Jesús, Rubén, es más grave porque en otros sitios ni siquiera hay potabilizadoras. Solamente una de cada 10 potabilizadoras en el país, 173 de las 1,256, es capaz de remover arsénico y fluoruro. Las otras remueven otras cosas, pero no arsénico y fluoruro. En opinión de las especialistas que consultamos, las potabilizadoras no son una solución real porque son muy costosas, no se les da mantenimiento, y al final más bien las soluciones parece que van por el lado de la prevención y de la gestión de la extracción de agua, ¿no?, del monitoreo.
Gibran, ¿nos cuentas cuáles son las causas que explican esta expansión de estos contaminantes en las aguas que consumen millones de mexicanos y por qué el gobierno, a pesar de que lo sabe desde hace años, parece que no ha actuado?
Sí, pues mira, las causas, algunas ya quizá lo sabemos todos, pero estas que revelamos en la investigación no es una nueva. Además de las descargas industriales de mineras, ¿no?, De toda clase de industrias que llevan sus desechos a los acuíferos, lo que averiguamos es que en el centro y norte del país, en zonas volcánicas donde hay arsénico y fluoruro geológicos naturales en el subsuelo, la extracción misma ilimitada, la operación descontrolada de los pozos sin monitoreo, sin límites, es la que está exacerbando la liberación de este arsénico y fluoruro naturales en las aguas. Nos dice una investigadora que el pozo es el principal modificador de los flujos de agua del subsuelo. Entonces, al introducir un pozo, lo que debería ocurrir es que se esté monitoreando, bueno, para empezar, el diseño del pozo, la construcción, pero después es estar monitoreando constantemente la extracción del agua, midiendo su calidad. En México esto no se hace. Las concesiones se entregan a las empresas y a los consumidores en general, y nadie monitorea jamás la calidad de los pozos que están, la calidad del agua de los pozos que se están extrayendo, ¿no? Entonces, esto de nuevo ya está documentado incluso en el informe del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, que el bombeo intensivo exacerba este problema, y a pesar de eso, pues tenemos unas leyes de gestión de aguas que no consideran la calidad del agua de ninguna manera como parte importante de los mecanismos de concesión, y tenemos concesiones que se renuevan automáticamente cada 30 años. Es decir, que tenemos, digamos, China libre para la extracción de agua en México, como si no existiera un grave problema de arsénico y cloruro en el agua, y pues esto tiene que discutirse.
Marco, también hay un caso específico, señalabas pues que Jalisco es uno de los estados donde hay mayor exposición a esto. Sin embargo, bueno, aquí hay actividad minera, pero no es una de las actividades preponderantes económicamente hablando, pero sí hay muchísima industria. ¿Puede haber alguna vinculación entonces justamente con descargas de industria manufacturera, por ejemplo, con estas lo que han encontrado en esta investigación?
Sí, no nos concentremos en las descargas industriales, seguramente son un factor. Uh-huh. Lo que nos indica, por ejemplo, una de las investigadoras que ha hecho estudios también en Jalisco, de nombre Alessia Pechadurian, es que una parte de esta concentración de arsénico tiene que ver más bien con la geología de la zona,
sí.
con el subsuelo y entonces la extracción, el bombeo intensivo. Seguramente otra parte tiene que ver con la infiltración de químicos y residuos. Ese no fue el foco de la investigación, porque creemos que eso ya está bastante documentado, digamos. Seguramente ya conocen las descargas industriales de las empresas de la zona, ¿no?
Sí.
Y entonces estos dos elementos se combinan y pues es un cóctel mortífero. Al final se combina el arsénico natural con el arsénico de las descargas y pues no hay, a uno no lo protege nadie, ¿no? Sí.
Hola, Marco.
Sí.
Bueno. Preguntarte entonces, Marcos, de respuesta de las autoridades ante esta muy grave situación, que incluso podríamos hablar, pensar en una crisis sanitaria, esto, si somos millones de personas a las que, como señala ese especialista, se nos puede encender, digamos, un cáncer como derivado de este consumo. ¿Las autoridades no han dado una respuesta específica a cómo atender, solucionar este problema?
No lo han hecho en los casos en los que nosotros hemos estado documentando esa investigación. No lo han hecho, por ejemplo, en La Paz. En La Paz, que es el caso emblemático de esta historia, se enteró por casualidad el pueblo, sí, porque un par de académicos estaban haciendo un estudio y les tomaron muestra de orina a los habitantes. De otro modo, el municipio no les avisó, el gobierno estatal de Baja California no les avisó, el gobierno federal no avisa tampoco, la CONAGUA no avisa. Decimos que el gobierno no actúa porque no actúa de manera suficiente. Es decir, el gobierno federal lo que propone que son soluciones son la inauguración de algunas plantas petrolíferas en la laguna, por ejemplo, sí, pero bueno, ignorando que el problema ya está mucho más allá de la laguna y también ignorando el hecho de que muchas de las potabilizadoras, como es el caso de la que hay en los planes, operan a veces sí y a veces no, en palabras de los pobladores. Y que no les dan el mantenimiento suficiente. Es decir, los potabilizadores no son suficientes, uh-huh, y ahí hay una inacción. Otro punto de inacción, Jesús Rubén,
¿sí?
La norma mexicana de riesgo de concentración de arsénico en el agua de la llave es más del doble que la norma internacional recomendada por la OMS. Okay. No se ha actualizado, ha habido varios intentos de actualización de esa norma y no se ha actualizado esa norma para el agua corriente y con la que cocinan también millones de mexicanos. Esa es otra oportunidad fallida del gobierno para dar respuesta, ¿no? Una oportunidad fallida más potente está el tema de la gestión de la extracción, ¿no? Que se puede, en palabras también de nuestros entrevistados, se puede prevenir que el escénico aparezca y el producto aparezca en el agua simplemente teniendo un control de los pozos. Sería relativamente sencillo prevenir una crisis, ¿no? Pero claro, Tampoco hay un sistema de control de extracción. La otra oportunidad fallida de proteger a la población mexicana.
Sí. Finalmente, Gibran, el reportaje tiene algunas herramientas interesantes, es decir, hay un mapa interactivo en el que la gente puede entrar y descargar incluso un cartel con los datos de los pozos cercanos de donde está abasteciendo, ¿no? ¿Nos cuentas a la audiencia sobre estos recursos que ofrece el reportaje?
Sí, y es un punto muy importante el del cartel, idea de mi colega, la coautora del reportaje, Patricia Curiel. El cartel lo que hace es obtener, es un buscador, digamos, tú seleccionas tu estado, Jalisco y un municipio, ¿no? La Comunco, por ejemplo, y automáticamente el cartel se actualiza con el número de pozos que excedieron los niveles de riesgo en los últimos años. Y este cartel se puede descargar en un formato imprimible. Esto con la idea de que las personas que tienen acceso a internet puedan avisar a otras que no lo tuvieran o informar a su municipio, ¿no? A las comunidades de su municipio. Ese es el primer elemento interactivo. Y el segundo es, como dices, el mapa. En el mapa se pueden ver año con año, entre 2012 y 2019, en dónde se van colocando los puntos de mayor concentración de arsénico en una de las capas, de fluoruro en otra de las capas, y también una capa donde se pueden consultar cuáles son las estabilizadoras que remueven estos dos elementos. Y también una tabla buscable, tú puedes poner ahí lo mismo, tu entidad federativa, tu municipio y el año, y te va a decir el nivel de arsénico y también cuántas veces sobrepasa la norma internacional de arsénico y de fluoruro.
Muy bien. Marcos Gibran, pues muchísimas gracias y felicidades por este estupendo reportaje Veneno en mi agua, que ha sido publicado el día de ayer por Quinto Elemento Lab Data Crítica y también ha sido albergado, reproducido también en portales de la Ciudad de México y otros estados del país, incluso aquí en Señal Informativa, Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara puede encontrar este reportaje Veneno en mi agua. Muchas gracias, Marco Gibran.
Gracias, Rubén. Gracias a ti, Rubén, y pues agradecer el maravilloso trabajo de edición también que hubo en esta investigación y de producción también con ayuda de Quinto Elemento.
Sí, así es. Muchas gracias, Marcos Gibran. Te agradecemos que nos hayas tomado esta llamada y bueno, nosotros vamos a compartir en nuestras redes sociales este reportaje. La verdad, pues es una herramienta, además de la historia en sí misma, de la investigación, pues estas herramientas que ya nos comentaba Marcos Gibran, que están a disposición de la audiencia para conocer, pues si es que los pozos cercanos a nuestros domicilios tienen justamente este envenenamiento en el agua. Vamos a un corte y regresamos con más información aquí en Cosa Pública 2.0.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Vamos nuevamente a la línea telefónica ahora para agradecer enormemente a Paula Mónaco Felipe que nos tome esta llamada. Queremos agradecerle que tenga la disposición de compartirnos un gran trabajo, también otro gran trabajo de investigación, un reportaje de investigación que investigó y trabajó junto con Wendy Selene Pérez en colaboración con Luis Brito. Se llama Traficantes de ADN. Y es una historia muy perturbadora porque en un país adolorido por toda esta cadena de desapariciones y de fosas clandestinas, la búsqueda de las familias, de los padres, de las madres, ahora también se encuentran también con traficantes justamente de ADN y donde aparentemente están involucrados exfuncionarios federales dedicados justamente a la labor de búsqueda de personas. Paula Mónaco, muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín.
Buenas tardes, Rubén, para ti y para toda la audiencia.
Gracias, Paula Mónaco, por atender esta llamada. Pues hemos leído con mucha atención Traficantes de ADN. ¿Nos haces un resumen para la audiencia? ¿Qué encontraron en esta investigación, Paula?
En esta investigación encontramos una red que cruza desde el lado de empresas privadas hacia instituciones del Estado mexicano y que va también de regreso desde funcionarios hacia empresas e intereses de compañías privadas, una red que incluye algunos contratos legales con gobiernos estatales, pero en el marco de esos contratos, la filtración de información que no debería tener una empresa privada, y después también la sospecha, la presunción de que el primer comisionado nacional de búsqueda, Roberto Cabrera Alfaro, sería presuntamente responsable de copiar, pasar, transferir a esa misma empresa privada que se llama Central ADN, S.A.S.B., copias de las bases de datos de información genética de restos recuperados y de familias que buscan a personas desaparecidas. Encontramos además algunas irregularidades en torno de una, que no es la única, pero una de las empresas privadas que trabajan en identificación de restos óseos, prácticas que si bien la mayoría no están legisladas todavía, tal vez sí urge que se legislen, sobre todo para que no se abuse de la confianza ni se perjudique a las familias que de por sí ya cargan con el dolor infinito de la desaparición forzada.
Claro. Es decir, desde años anteriores el gobierno mexicano, el Estado mexicano empezó a justamente armar esta base genética, datos genéticos de las personas de los cuerpos que estaban en las morgues para tratar de identificar con personas desaparecidas y todo indica que el anterior comisionado titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, entonces Roberto Cabrera Alfaro, vendió esa base de datos a esta empresa particular, Central ADN.
No nos consta que haya vendido nada y hasta donde tenemos información, no hubo un intercambio monetario, de acuerdo al juicio que se está realizando en su contra, que impulsa la Fiscalía Anticorrupción de la FGR, sino más bien lo que se está investigando es la presunta copia. No hay huella de un pago monetario, sin embargo, sí hay un negocio muy grande de fondo y creciendo, que son las posibilidades de contratos con los gobiernos estatales para identificar estos restos que aparecen en fosas, estos restos que aparecen en calles, en distintos lugares, y que en general las instituciones mexicanas no tienen la capacidad técnica de analizarlo. Entonces contratan a empresas privadas y además en puerta, además de esos contratos que pueden ir ocurriendo en un momento y otro con distintas entidades del Estado, en puerta está lo que va a ser el mecanismo extraordinario de identificación forense en México, que se intenta sea una manera única, general y global de identificar a los cerca de 52.000 cuerpos que hay en este momento en morgue sin identificar, pero también a miles de fragmentos óseos resguardados por ministerios públicos, fiscalías y diversas instancias del Estado. No nos consta que lo haya vendido. La investigación y lo que tenemos documentado es la presunta copia, pero sin duda una empresa privada en la cual aparecen nombres de la política nacional, empresarios de poder, fue construyendo un capital que del año 2003 al presente aumentó de 100.000 pesos, que era el capital inicial, a 9.5 millones de pesos, que fue el capital de acuerdo a la última asamblea en este año, y también que fue obteniendo contratos, al menos los que nosotras tenemos, son de alrededor de 6 millones de pesos, más, aquí hay una salvedad que hacer, la mayoría de las fiscalías nos contestaron que no tenían contratos con esta empresa, y por otra vía encontramos y conseguimos que sí tenían algunas, como es Morelos y San Luis Potosí.
Así es.
Entonces, esa cantidad de contratos de la empresa puede ser mayor
Así
que la
es.
Que ya hemos documentado.
Paula Mónaco, entenderíamos que ante esta crisis los gobiernos estatales o el federal pudieran acudir a laboratorios privados para tratar de hacer muestras de ADN, identificación forense. Pero lo que parece irregular es que un laboratorio, que es en este caso Central ADN, tenga esa base de datos que pertenecía y fue elaborada y originalmente por el gobierno mexicano.
Sí, es un caso que nos permite ver qué es lo que puede venir en el futuro. Una de las personas que nosotros entrevistamos, porque aquí hay, en este reportaje hay más de 140 solicitudes vía transparencia, hay 42 fuentes consultadas y 22 entrevistas. Una de esas fuentes es Jorge Verástegui, quien tiene a su hermano y a su sobrino desaparecidos en Coahuila.
Sí.
Jorge, a quien contactó la empresa privada y cuyo caso estaba en manos de supuestamente de la Fiscalía del Estado de Coahuila, nos dio detalles de cómo fue el accionar ilegal desde la empresa y también ilegal e irregular desde la propia Fiscalía. Y Jorge nos decía algo que creo que es importante retomar, que en su caso y en su experiencia, Central ADN, esta empresa privada, ha dado muestra de todas las malas prácticas posibles, de todo lo que no se debe hacer, y sinceramente esperamos que este documentar eso sirva, ayude, para que en el proceso de identificación forense, que sin duda tiene que hacer México, y es que tienen que entrar a empresas privadas, se le pongan límites, se generen reglas, leyes, parámetros que protejan más a las familias y que no dejen un espacio tan gris donde los negocios pueden florecer desde con el aval de la corrupción de parte del Estado a con el capital imparable de personas que tienen poder.
Hola Paula, te saluda Jesús Estrada. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este importantísimo trabajo. Que quería preguntarte varios aspectos que me parecen delicados también. Uno es, pues, que muchas de las víctimas, y por cierto, pues, entrevistaron a muchísimas, digamos, consultaron muchas fuentes, sobre todo víctimas, son de acá de Jalisco, y van narrando cómo es una especie de modus operandi de esta empresa. Me parece que señalan por ahí que lo que va haciendo es construyendo relaciones, digamos, infiltrándose entre los colectivos de personas desaparecidas y por ahí tratando de conseguir recomendaciones. Pero me corregirás tú quizás, pero me dices, parece que no cobran, digamos, por estas tomas de ADN, pero lo que piden es que las familiares de personas desaparecidas hablen bien de la empresa privada ante funcionarios. Es decir, es una especie de tráfico, no sé si el título juegan un poco así con tráfico de influencia también.
Exacto, buenas tardes, Jesús. Lo que nos cuentan a nosotros los familiares, y en ese caso es muy ilustrativo, el testimonio valiente y generoso de las compañeras de Por Amor a Ellas en Guadalajara y en Jalisco, es que a ellas, como a muchas otras personas, la empresa se les acercó con esta promesa de ayudar a identificar, con la ponderando que tenían acceso a las bases de datos del Estado y por eso podían ahorrarse mucho tiempo, que en la burocracia a veces se atora y pueden ser años. Además de acercarse prometiendo eso, les realizaban toma de muestra de ADN. La toma de muestra es esta extracción de saliva o de sangre de una persona viva para poder luego almacenarla y eventualmente confrontar con otra persona viva o con un resto óseo o con un cuerpo.
Sí.
Esto en México, en el mundo, tiene más o menos un precio estándar de $50 y un precio comercial en México que ronda los 4,000 pesos. Estas tomas de muestras de ADN, todo esto, si se toman la muestra y te dan los resultados. Todas estas muestras que se tomaron a decenas de familiares en el estado de Jalisco, la mayoría de ellos, a ninguno se le cobró y la mayoría de ellos, pero a la mayoría de ellos no les entregaron los resultados. Es decir, los resultados quedaron en manos del laboratorio privado, porque no se los han copiado a los familiares. Y si bien eso ya es una práctica que genera, digamos, que podría, digamos, que no es, en mi humilde opinión, la mejor hacia familiares desaparecidos, extraerles su ADN y no darles un resultado al menos para que tengan como parte de sus elementos en la búsqueda.
Sí.
Además, en este caso, a los familiares a las familiares de Por Amor a Ellas, les pedían que les hicieran contacto con el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y con la Comisión Estatal de Búsqueda, es decir, con las instancias que pueden ordenar o pedir o gestionar convenios, contratos de prestación de servicios, sin dudas con un beneficio.
Con interés, sí.
Ellas nos decían que se sintieron usadas y esa es una situación desde nuestro punto de vista muy grave, ¿no? Porque el abuso siempre es algo terrible, pero nos parece que es todavía peor cuando estás aprovechándote de la vulnerabilidad de otras personas, y en el caso de los familiares de personas desaparecidas es un accionar bastante despiadado.
Claro.
Y bueno, y fue medio parecido en los distintos estados, aunque hubo particularidades, hubo otros estados donde también se intentó usar a los familiares, se acercaron siempre hacia líderes o las personas confiables dentro del movimiento de familiares desaparecidos, y creo que eso es como ya una doble herida.
Paula,
confiar en las personas en que te pueden ayudar y luego darte cuenta de que es lo que quieren.
Claro. Paula, ¿nos puedes contar quiénes están participando en esta empresa? Hablabas incluso de algunas personalidades que tienen vínculos o relaciones con políticos de alto nivel.
En el caso de esta empresa, se llama la empresa principal se llama Central ADN S.A.S.B.
Uh-huh.
Se constituyó en Morelia, Michoacán, en el año 2013. Es una sociedad de ese tipo, tiene diversos accionistas. Entre esos accionistas están una mujer de nombre Mariana García Sosa, que es la representante, digamos, el rostro visible de Central ADN, quien se acercaba con las familias, quien hablaba con las familias. Pero también dentro de la compañía hay otros nombres de peso, como uno de los accionistas, Diego Ulibarri Gómez, un veterinario que se especializa en caballos. Él firmó algunos convenios, por ejemplo, uno con el Laboratorio de Biología Molecular de la SGR. Está también Hugo Pablo Carlos Scherer Castillo, que fue secretario de la Sociedad Mercantil en el acta constitutiva. Después cambian un poco los cargos y los roles con el paso del tiempo.
Sí.
Él es familiar, pariente del ex consejero jurídico del presidente López Obrador, un publicista reconocido que ha hecho campañas políticas para PRI, PRD, Verde, Morena, para distintos partidos, y que fue expareja de la hoy alcaldesa de Álvaro Obregón, Díaz Limón. Decimos ahí en el reportaje que es un dato frívolo, si no fuera porque Lía Limón fue la subsecretaria de Asuntos Jurídicos de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
El cargo que hoy...
En 2015, el Encinas de esos tiempos.
Exactamente, ¿verdad? Así es.
Y además de ser un cargo decisivo en estos temas, justo en esa época se promulgó la Ley de Víctimas y se estrenaba la primera gran base de datos de México que utilizó y que sigue utilizando. No es la única, no es la primera, sino la primera que utilizó un software que donó el FBI en el marco de la Iniciativa Mérida, que se llama CODI.
Así es.
Y luego entre los accionistas hay otras personas, como un empresario michoacano con ascendencia española, Fabriciano Gómez Sanz, con ligas económicas empresariales, sobre todo en España, en una clase acomodada española, y también Héctor Marcos Díaz Santana, que fue ex fiscal federal de delitos electorales en la contienda presidencial de 2018. Es decir, podemos ver estos nombres de pesos y luego también un entramado de empresas, porque ADN incorpora capitales de otras empresas. Una inmobiliaria, como es el Grupo Alquimia, Prados Camelinas, de Galex, Credit PS. En el reportaje pueden encontrar copias de la mayoría de estos documentos. Todo lo que decimos ahí está sustentado en documentos y, por ejemplo, en la versión que publica Gato Pardo, porque hasta ahora son 11 medios los que lo publican, tanto en la de Gato Pardo como en la de Historia y Noticias, como en pie de página, podrán encontrar convenios, actas constitutivas de la empresa, contratos, licitaciones vía adjudicación directa, como la del Estado, una del Estado de Coahuila. Y así todos los documentos detrás de esta investigación.
Muy bien. Paula Mónica Felipe, te agradecemos enormemente que nos hayas compartido ampliamente lo que contiene esta investigación Traficantes de ADN. Y una felicitación a ti y a Wendy Selene Pérez por esta historia tan relevante que nos están compartiendo. Te agradecemos mucho que nos hayas tomado la llamada.
Muchas gracias a ustedes por el espacio. Y por último, mencionar que la investigación fue realizada gracias al programa piloto de periodismo de investigación de la UNESCO. Es la primera vez que la UNESCO empieza a financiar investigaciones periodísticas en México. Este es uno de los primeros productos. Habrá otros que son reportajes que hacen colegas. No, nosotros los invitamos también a seguir todo eso del todos esos productos de periodismo independiente,
claro,
de investigación en México.
Estaremos al pendiente, Paula Mónaco, y en contacto, si nos permites, más adelante también para conocer estas historias. Muchas gracias de nuevo.
Por supuesto, con mucho gusto, buenas tardes.
Buenas tardes, saludos cordiales a Paula Mónaco y también a Wendy Selene Pérez, colega periodista que antes también trabajó por acá en Mural, ahora está en Estados Unidos, está en Texas. Les enviamos un cordial saludo y muchas gracias por compartirnos esta historia que nosotros también a su vez las compartiremos en nuestras redes sociales. Y ya nos vamos prácticamente, solamente vamos a compartirle esta información. Que pues no hay difusión de atención a víctimas, busca consolidarse como una institución reconocida, innovadora y experta en la atención multidisciplinaria integral a víctimas, pero trabaja con aproximadamente 50 empleados en un espacio del centro de Guadalajara, no difunde sus servicios y su página web funciona de forma irregular. Esta es la entrada de una nota del diario Mural sobre la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.
Está en pésimo, digamos, ahí incluyen declaraciones de Ana Carolina Chimiak del CEPAD, hablando justo de las carencias que hay de parte de esta comisión. La vamos a compartir en las redes también.
Así es, y también pues en otra nota que también les dejamos en nuestras redes sociales, al dar a conocer su informe de 3 años de gestión, Alejandro Encinas, de que justo fue mencionado por Paula Mónaco, aseveró que la crisis de derechos humanos heredada por las omisiones y falta de actuación de pasadas administraciones se está remontando. Sin embargo, reconoció que la impunidad para sancionar las principales violaciones representa el principal obstáculo porque preservar la falta de castigo a los perpetradores impide superar la situación. Es una pues la declaración del actual subsecretario de Derechos Humanos.
Supuestamente van a aplicar acciones transversales para proteger los derechos humanos hasta en 23 instituciones. Vamos a ver si funciona.
Así es. Bien, nos vamos. Muchísimas gracias por escucharnos, por acompañarnos en esta hora aquí en Cosa Pública 2.0. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Ya está aquí nuestras compañeras Diana Solórzano y Mercedes Cárdenas para presentarle el lugar común. Luego el resto de la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Y nosotros le invitamos mañana a que nos acompañe a otro análisis crítico de la realidad que hacemos aquí en Cosa Pública 2.0. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.